En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora por Radio Agricultura junto a mi cuasi colega, podríamos decir.
Co-conductor,
Álvaro Iriarte, ¿cómo estás?
Bien, María José, ¿todo bien? ¿Cómo te pilló el horario de verano?
Confundido.
Sí, interesante, un debate que sigue absolutamente vivo. Y mucha gente, la mayoría parece que valora, por lo que me enteré hoy día en la mañana en la oficina, muchos valoran salir con luz de día. Nosotros, queridos auditores, que hacemos este programa a las 7 de la tarde.
Sí, no nos afecta
tanto. Porque la gente me dijo en la mañana, no, pero imagínate, llega a tu casa de noche a acostarse. Yo le digo, salgo a las 8, llego a mi casa a las 8 y algo, probablemente se oscurezca. Entonces, es como bien interesante, ¿no? Pero entendemos que hay mucha gente que está muy conforme, hay gente que le gusta llegar con luz de día a la casa, hay otra gente que se queja que en las mañanas le gusta levantarse con luz de día y no con...
Bueno, pero no hay cómo dejar a todo el mundo contento.
No, nunca se puede. Pero sí podemos quedarnos contentos escuchando el programa del día de hoy, donde, por supuesto, es la 92.1 en Santiago y en todos nuestros diales a lo largo de Chile.
Sí, y también no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube, para revivir lo mejor de lo mejor, las mejores intervenciones de nuestros entrevistados aquí en Llegó la Hora.
Y por supuesto también siga a Radio Agricultura en la página, agricultura.cl, pero también radioagricultura.cl, pero no se olvide que estamos también en el canal de YouTube de Radio Agricultura, que es Agricultura TV, que además está llegando a distintos hogares, más de 1.600.000, a través de cable operadores, VTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
Álvaro, 7 de septiembre, ¿te parece que recordemos algunos hechos que marcaron una fecha como la de hoy?
Por supuesto, dale tú.
A ver, un día como hoy, en 1533, nace la reina Isabel I de Inglaterra.
Un día como hoy, en 1822, se conmemora ocurre lo que hoy día se conoce como el Grito de Ipiranga, que consiste en la declaración, o más que la declaración, la independencia de Brasil de Portugal. Una independencia muy distinta a la independencia de las que fueron provincias hispanas en América. Una cosa muy, 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 muy valiosa, porque es el príncipe portugués Pedro, que estaba como regente en Brasil, quien proclama la independencia de Brasil respecto de Portugal. Y comienza entonces el Imperio do Brasil.
Y un día como hoy, en 1956, Pelé debuta como profesional en el fútbol.
Así es. Vamos entonces, queridos auditores, tenemos un programa interesante hoy día. El viernes 4 de septiembre se conmemoraron 4 años del plebiscito del rechazo, del triunfo del rechazo en el plebiscito de salida con votación obligatoria del texto de la Constitución. Nosotros el jueves estuvimos conversando acá, estuvimos en contacto con Bárbara Rebolledo, quien fuera convencional constituyente. Esto fue en la víspera de un aniversario, y ahora estamos en contacto telefónico con Jorge Arancibia, ex almirante de la Armada de Chile, senador por la región de Valparaíso, la antigua Quinta Costa, y también convencional constituyente del primer proceso constitucional. Jorge, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada. Saludos a María José. Estoy listo para contestar lo que pueda.
Muy bien. Jorge, queríamos partir preguntándole ¿cómo ve este cuarto aniversario del triunfo del rechazo con la perspectiva que da el tiempo? ¿Qué conclusiones o qué interpretaciones podríamos sacar del mismo hito versus estos 4 años de ese triunfo electoral?
Mira, a medida que pasa el tiempo, digamos, se va profundizando el concepto de la cultura nacional, del sentimiento nacional, de evitar locuras, excentricidades, uh-huh, y de tener una conducta política bastante estable, bastante predecible, que quedó reflejado en este caso. Yo recuerdo, aquí tuvimos, hagamos un poquito de memoria, pero tuvimos primero un plebiscito, ¿te acuerdas?
Sí, el de entrada.
El octubre, el de entrada. Ahí hubo mayoritariamente una cantidad de personas que, saliendo de la locura que habíamos estado viviendo, digamos, de la rebelión delictual que se produjo en nuestro país, veían como una alternativa posible en ese momento el a través de un plebiscito ir a una modificación constitucional.
Correcto.
En lo personal, yo te puedo contar lo siguiente: yo tenía a la fecha 81 años.
Imagínese.
Y caí en la tentación, es decir, al llamado que me hicieron, dije, bueno, ya, si algo puedo entregar a estas alturas de mi vida, la experiencia que tenía, haber mandado una institución grande como la Marina, haber uh-huh sido senador, haber sido embajador después en Turquía, etcétera, claro, una vida llena de logros y emociones, ¿cómo no voy a poder entregar algo de esto a esta convención? Y ese fue el motivo que a mí me llevó a presentarme a la elección, ser electo y participar en esto que realmente, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero fue una locura desde el principio hasta el final.
Así es. Jorge, y en ese sentido, usted acaba de ocupar una frase bien interesante. Yo estaba disponible y quería aportar a la convención. ¿Qué podía yo aportar? Pero parece que el problema no fue usted ni los otros convencionales que fueron electos representando ideas más bien asociadas a lo que podríamos denominar una sociedad libre, centro-derecha política, sino que el problema fue la convención que no quería a recibir los aportes que no fueran de su línea ideológica. ¿Eso fue así desde el día uno y hasta el último día, o no?
Eso fue así desde el día uno. Acuérdense ustedes la ceremonia de sí, partida, que fue ahí partió la locura, digamos. Pero esa fue el desafío que enfrentamos, y que tiene dos aristas. Una es cuando tú te das cuenta de que esa voluntad con la cual tú llegaste de aportar, de abrirte, de conversar, de lo que había hecho yo como senador en el periodo que me tocó hacerlo. Esa era mi actitud cuando llegué a la convención. Y te encuentras con que eso no tiene destino. No te van a escuchar. Y si te escuchan con mucha atención, cuando se produzca la votación correspondiente a lo que se está discutiendo, va a ser 17-1. Sí. Es decir, no teníamos ninguna posibilidad de esto. Pero a raíz precisamente de esto, y yo te quiero transmitir una cosa que para mí fue importante, uh-huh, a raíz de esta incapacidad o impotencia por no poder entregar lo que uno quisiera o aportar algo a nuestro país, uh-huh, es que vino una segunda fase en la cual nosotros, los convencionales del sector, resolvimos que la gente, los que nos estaban mirando desde afuera, se enteraran de lo que estaba ocurriendo adentro.
Uh-huh. Que fue una labor más comunicacional.
Exactamente. E iniciamos una campaña real en la cual todos los días uno de nosotros salía y decía lo que había pasado adentro.
Claro.
Y así se fueron enterando ustedes de las cosas que decían, de las actitudes que tenían, de las propuestas que hacían. Es decir, cuando hablábamos, ahora ya parece como una cosa increíble el tema que íbamos a tener como 7 u 8 sistemas de justicia. Uh-huh. Entonces, transmitiéndolo en forma simple, decíamos, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana un santiaguino, un chileno, choca con un mapuche? ¿Quién le hace justicia? ¿Quién resuelve esto? ¿El juez correspondiente o lo va a hacer el lonco de la tribu o del sector del mapuche. Ese era lo que nosotros empezamos a transmitir en forma sistémica, y yo creo que fue escuchado, y tengo la seguridad, la certeza de que eso produjo el que los chilenos dijeran no, con esto no.
Con esto no.
Jorge, ¿y usted desde un principio tuvo la certeza de que la derrota de la prueba se veía venir, o fue algo que también lo tomó por sorpresa?
No me atrevería a decir, no me tomó por sorpresa, pero no te podría decir ahora de que previo a la votación yo tuviera la certeza de que el resultado iba a ser el que fue, porque ciertamente el ambiente que se vivía, y acuérdense ustedes de que en el proceso, cuando ya entregamos nosotros el texto, que fue en julio del 2022,
sí.
Hasta la fecha de la votación, que fue en septiembre, hubo una campaña del gobierno,
sí,
para apoyar el texto. Y yo veía a los ministros firmando y repartiendo estos textos de la que habían producido la convención. Sí. Es decir, hubo una campaña para que la...
Habían unos kioscos incluso donde...
En la Plaza de la Ciudadanía.
Sí.
Habían kioscos, habían ministras, habían ministros, andaban en la calle repartiendo en el centro de Santiago. Entonces, tú dices, sí, todo indicaba que el proyecto era muy malo, pero frente a esa situación en la cual el compromiso del gobierno era total por sacarlo adelante, que había la posibilidad, o al menos tener una suerte de pequeña duda de que el resultado fuera el que fue, que realmente a mí me impresionó, porque desde luego fue mayor que el que yo pensaba que se iba a obtener.
Sin lugar a duda. Estamos conversando con Jorge Arancibia, almirante de la Armada de Chile, ex senador por la región de Valparaíso, la antigua circunscripción Quinta Costa, y también ex convencional constituyente del proceso 2019-2020-2022. Jorge, y ahí hay un tema importante. Hasta el día de hoy, el parte importante, si es que no todo, pero parte importante de ese 38% que apoyó a el proyecto constitucional, insiste en que el proyecto perdió por las llamadas fake news, por la campaña de desinformación, por la mentira. Yo te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque el tema que tú comentabas recién, de las distintas justicias y qué sé yo, fue una de las cosas más cuestionadas por la opinión pública, por la ciudadanía, por los expertos, y los defensores del proyecto insistían en que no era así, no obstante el texto escrito.
Bueno.
¿Cómo lo ves tú? Porque así fue y sigue siendo.
¿Cómo lo leíste tú? ¿Cómo lo leí yo? ¿Cómo lo leyó la gente? O sea, ahora yo puedo decir que fueron engaños, mentiras, la gente cayó en una trampa, todo lo que tú quieras. Pero la lectura que se hizo del mensaje que se estaba entregando, porque lo repartieron ellos,
sí, claro,
era que iban a suprimir el Senado, iba a haber un Senado que era una cosa rara, digamos, que no guarda relación con nuestra tradición política. Uh-huh. Acuérdate, eliminar el Senado,
sí, claro,
los sistemas de justicia variados, el tema del plurinacionalismo. Uh-huh. Es decir, si todos somos chilenos y orgullosos de ser chileno, yo al menos lo soy, y parece que la gran mayoría de mi país lo es. Entonces, a quienes habitamos en esta tierra, nos gusta tener reglas comunes, iguales para todos, sentirnos bien con lo que estamos haciendo, o luchando al menos porque las cosas corran bien. Y ese no fue el mensaje que llegó a través, aparte de otras cosas. Es decir, acuérdate, ya cuando uno empieza a sacar el que votaba desde la ducha,
claro,
o la niña que hizo su presentación con el pecho al aire,
sí, sí.
Todo eso, la tía Pikachu, que tanto se habla, y el dragón, etcétera, eso lo vivíamos adentro del Congreso nosotros. O sea, era un ambiente muy malo, era una cosa increíble, y por eso yo creo que fue muy valioso el esfuerzo que hicimos, y ahí sí que ganamos, de transmitir eso de fuera.
Sí. Jorge, te quiero hacer una pregunta un poco más, quizás personal, porque tú comentabas al comienzo de esta conversación lo que fue el acto de inauguración de los trabajos de la convención, que sin lugar a dudas están grabados a fuego en la retina y en la memoria de muchos chilenos. También después podemos agregar todo lo que tú has mencionado, incluido este acto en Valparaíso con las banderas y otras cosas más. Pero mi pregunta es, ¿qué tú, como un hombre que hizo carrera en la Armada, después que sirvió al país por años, dio el paso y estuvo en el Congreso, particularmente en el Senado, y luego fue embajador? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te impactó ese acto de apertura en el plano humano, con la vejación en contra del himno, con tantas otras cosas? ¿Cómo lo viviste tú?
Inicialmente fue un shock, ¿ah? O sea, ciertamente que no me lo habría imaginado nunca. Yo me puse mi ropita, llegué ese día a la ceremonia, como pensaba que iba a ser, y vi a unos locos que andaban a pie pelado, mojado entero, este señor Bade, que después resultó que era un fraude lo que representa. Pero eso lo teníamos al frente.
Claro.
Esta señora que dirigía la ceremonia, que fue una tremenda, un personaje, porque enfrentaba con una serenidad y con una cara los ataques que le iban a gritar al otro lado de la mesa. Los niños que estaban tratando de tocar el himno nacional, que era una cosa hermosa, preciosa, no nada significaba. Así partimos. Y te quiero contar otra cosa que a lo mejor se repite poco. Cuando al día siguiente nosotros llegamos al Congreso para iniciar nuestro trabajo, nuestra asignación a los distintos grupos, etcétera, nos encontramos con que no estaba preparado el escenario. No estaban preparadas las salas para las comisiones, no estaban los computadores para hacer las votaciones. O sea, ya tuvimos una pérdida de tiempo inicial que después se amplió porque quisieron hacer un reglamento especial para la convención.
Claro.
Cuando podríamos haber tomado el reglamento del Senado, por ejemplo, y habernos guiado por las normas que ahí se imponen, que era como lógico, pero quisieron tener su propio reglamento y seguimos perdiendo tiempo.
Y sin lugar a duda, por si acaso, María José y Jorge hacían alusión a Carmen Gloria Valladares, la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones, que le tocó
extraordinario,
con una templanza. En ese momento, quizás para muchos, se concentró en ella la última voz de esperanza de la República, con la solemnidad, la sobriedad y lo que uno espera de quienes están al servicio del país, ¿no?
Así es. Eso fue lo que yo vi, eso fue lo que sentí y le tengo una profunda admiración.
Y Jorge, viendo esto en retrospectiva, digamos, con dos procesos constitucionales fallidos, dos rechazos muy sólidos, ¿qué implica esto en la práctica? ¿Cree que con esto se da por zanjado el debate constitucional o hay una puerta semiabierta que se podría eventualmente reabrir?
Mira, yo, si me preguntan después de la experiencia de vida que he tenido y las dos experiencias que sufrimos ahí con los dos proyectos, yo creo que la línea a moverse es con reformas a la Constitución, con agregados o con eliminación de cosas que hayan quedado obsoletas y aquellas otras que se puedan aportar en temas bien concretos y específicos sobre una carta fundamental que nos lleva rigiendo desde el año 80.
Sí.
Y me tocó vivir a mí la experiencia que hizo el presidente Lago cuando hizo una transformación importante. O sea, ahí hubo cambios importantes.
Sí.
Y por lo tanto es factible de hacer. En cambio, esta otra cosa de borra y cambia y modifica todo y este es otro país, no me parece que sea viable desde el punto de vista político.
Uh-huh. Sin lugar a duda. Estamos conversando con Jorge Arancibia, almirante en retiro de la Armada de Chile, ex senador por la región de Valparaíso, la antigua circunscripción Quinta Costa, ex embajador de Chile en Turquía y ex convencional constituyente. Jorge, y en ese sentido, ¿qué te parece la discusión que se está abriendo? Porque algunos diputados de la bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, Eduardo Cretón y Ricardo Neumann, dos de ellos fueron convencionales, están pidiendo que anunciaron un proyecto para que este proceso del 2019-2022, el estallido, la convención y el plebiscito con la victoria del rechazo, se enseñe dentro del ramo de historia en enseñanza media.
De forma obligatoria.
De forma obligatoria. ¿Cómo ves tú este tipo de iniciativas? ¿Tienes alguna aprensión más allá de la valoración de la iniciativa en sí?
Mira, yo la valoro, es decir, yo lo que lamentaba y lamento es que en Chile se hubiera perdido la enseñanza de educación cívica, que yo tenía cuando era chico, digamos, que me explicaban con mucha sencillez, digamos, la estructura de poder que tenía el país, digamos, los distintos poderes, etcétera. Para mí eso era un instrumento básico, fundamental, para que la gente entendiera cómo opera el sistema, claro. Es decir, y por lo tanto el que una experiencia de esta naturaleza me parece que aporta, pero yo rescato con mayor potencia el tema de la educación cívica en los colegios. Es decir, el enseñar cómo, de qué forma, cuáles son las estructuras del poder, cómo operan entre ellas. Ahora, como algo anecdótico, como algo circunstancial, este tema de las experiencias constitucionales, las dos,
sí, las dos,
que fueron expresiones maximalistas de pensamiento en un momento determinado y que no condujeron a ninguna parte, pero como una conclusión de el ramo de educación cívica, yo recuperaría con fuerza eso.
Jorge Arancibia, ex constituyente y ex almirante, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a recordar y reflexionar sobre esta fecha tan importante, 4 de septiembre de 2022.
Gracias, ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. No, muchas gracias.
De todas maneras, y de seguro vamos a volver a molestarlo, solo Cota es almirante en retiro, no ex almirante, porque es ex almirante siempre.
Muy bien.
Te iba, no quise hacer la corrección.
No se preocupe.
Almirante es un título.
Claro, pues.
Y por lo tanto no es ex. Soy ex comandante y jefe.
Eso sí.
Perfecto.
Gracias, pues.
Recibida la corrección.
Gracias, pues, Jorge. Y quedamos en contacto. Y ustedes, amigos, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Ya volvemos con Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugabet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora
con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora por Radio Agricultura en la señal 92.1 en Santiago y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. Porque en su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta Corriente Plus en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y con esto damos inicio al segundo bloque de este programa con nuestra segunda entrevista del día de hoy, porque vamos a seguir hablando de seguridad, porque la seguridad no ha dado tregua y la agenda sigue tomada en este sentido. Y para eso nos acompaña el día de hoy, Álvaro. Haz los honores, por favor.
Por favor, nos acompaña la diputada por la región de la Araucanía, del distrito número 22, Gloria Navellán, del Partido Nacional Libertario. Gloria, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien, gracias. Bien, ¿cómo va la semana legislativa?
Partiendo recién, así que calentando motores.
Oye, yo sé que la gota quiere que hablemos de seguridad y una pauta muy buena, pero yo tengo que preguntarte, dado que nosotros estamos conmemorando el rechazo del 2022, no el día, sino que vamos a hacerlo extendido en el tiempo. ¿Dónde estabas tú ese domingo del plebiscito? ¿Cómo fue para ti el resultado del plebiscito? ¿Cómo lo viviste esa jornada?
Fue bien especial, porque acuérdate que yo soy del sur.
Sí.
Y además yo circulo en auto, no circulo en avión, porque la verdad que me demoro tanto en el aeropuerto que prefiero circular en auto. Y ese día voté temprano.
Ya.
En Traillén, donde yo voto, y después nos vinimos en auto con mi conductor, y ya más o menos como por ahí por la altura de Paine, puede ser, o un poco antes, que hay como unos locales así como para comer comida así como de camionero, ¿cachai?
Sí,
¿o no?
Sí, sí.
Ya. Ahí ya nos había agarrado la hora, y ahí paramos, me acuerdo. Y me acuerdo que paramos en un lugar en que estábamos ahí casi al aire libre, o sea, de fumar pucho y todo el tema, y había una tele.
Ya.
Y ahí seguimos el resultado. Dije, no, esperemos el resultado y de ahí nos vamos, po. Así que mientras nos comíamos un sándwichito, ahí vimos el resultado.
Mira, qué interesante. Y qué interesante.
Nunca más se lo olvidó, diputado.
No, claro, una experiencia para contar, ¿o no? Interesantísimo.
Oye, piensa tú que yo partí en esta funcia organizando el primer rechazo de todos, que fue a que hubiera plebiscito.
Claro, el de entrada.
Y ahí me acuerdo que trabajé, bueno, estaba la casa del rechazo, que era la que tenía Gonzalo de la Carrera, y me acuerdo que habían hartos grupos. Y de alguna forma logramos con un amigo mío articular a todos los grupos para hacer una campaña conjunta. No nos alcanzó el tiempo por decir si se aprobó el plebiscito, pero en fin.
Interesante. Vamos. Ahora sí, para que no me rete la cota, no. Diputada, porque yo quería conocer la experiencia, si la gente vivió de manera distinta.
Oye, yo te voy a decir algo. Tú no puedes permitir que la cota te ponga el orden. Acá es compartido. Sí,
es una responsabilidad.
Es verdad, compartida. Es una responsabilidad compartida. Somos co-conductores.
Obvio.
Muy bien.
Y vamos a hablar ahora de su co-legislador, querida diputada.
¿Cuál de todos?
El presidente de la República.
El Ejecutivo.
El Ejecutivo.
Ya. Sí, diputada, queríamos preguntarle. Porque el presidente José Antonio Kast, en una entrevista reciente, afirmó que el gobierno ha estado totalmente a la altura de la expectativa en materia de seguridad. Y queríamos preguntarle si comparte este diagnóstico, porque el presidente se sustentó en varias cifras, pero ¿comparte esto usted?
¿Sabes lo que pasa? Es que una cosa son las cifras, y en cuanto a cifras le encuentro razón. El tema son otras dos cosas. Son, por un lado, la percepción pública, que no siempre tiene que ver con la cifra.
Uh-huh.
A veces la percepción de inseguridad es mayor que lo que te determina la cifra, primero.
Claro.
Y segundo, en cuanto al aspecto legislativo, efectivamente estamos con muchos proyectos de ley de seguridad. Algunos bastante interesantes y buenos, uh-huh, que hemos ido aprobando en la medida que avanzamos en la comisión, tanto en la Cámara como en el Senado, pues de que hay proyectos de ley en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de Gobierno Interior, de Constitución, en fin, son varias. Pero hay otros proyectos que desgraciadamente, yo te diría que les falta, no están como maduros. Y por desgracia el gobierno no ha entendido que así como están las cosas, hay ciertos proyectos que de repente es mejor bajarle la urgencia, dejarlo guardado un ratito, conversar un poco más y después avanzar. Claro. Y ahí estamos un poquito chocando.
¿Cómo cree, diputada, que hay como un apuro legislativo excesivo en alguna, en algunos aspectos de la COT, por lo menos?
Convengamos, ¿sabes lo que pasa, Jota? Que la seguridad no depende solamente de la legislación, depende de la ejecución. Y ahí hay ciertas cosas que a mí me llaman profundamente la atención. Porque ponte tú, el día, ¿cuándo fue? Ayer, que fue la marcha esta, la típica...
La
que
romería. Va a claro.
La romería.
Claro.
Ok, siempre hay boches en torno a la romería porque hay algunos que se aprovechan de vandalizar.
Uh-huh. Sí.
Pero que en la noche hayan tirado bombas Molotov al cuartel de bomberos y al cuartel de carabineros en Huechuraba, que normalmente en Huechuraba hay problemas ese día, ¿cómo no hubo prevención? ¿Dónde quedó ahí la prevención del delito? Ahí es donde yo digo, pucha, estamos llegando, yo estoy segura, al ministro Raúl yo le tengo toda la fe del mundo, pero estamos llegando después de, nos falta llegar antes de.
Correcto. Diputada, y en ese sentido, vamos con la primera parte, las expectativas, la percepción de seguridad. ¿Cree usted que esto va a permitir también cambiar la discusión? Porque, por ejemplo, el gobierno del expresidente Gabriel Boric de alguna manera denostaba los números de la percepción, siendo que sus números en cifras delictuales eran peores que los que hay hoy día, pero denostaba la percepción. Incluso el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, alguna vez dijo que eso era un problema real, a todo él lo atribuyó un tema de percepción. ¿Cree usted que con lo que estamos viendo hoy día, que efectivamente, por ejemplo, si yo comparo, le doy un par de estadísticas, yo sé que usted las sabe, pero para nuestros auditores, o sea, si comparamos balance primer semestre 2025 y 2026, por ejemplo, los homicidios han disminuido en un 17%, los secuestros en un 41%, la incautación de droga aumentó en un 63%. Esos son los datos, pero la percepción, ¿cómo trabajamos la percepción? Porque yo me imagino que usted de repente se encuentra con cosas que, por ejemplo, en su distrito, que a lo mejor hay algún tipo de delito, la gente tiene miedo y temor que le hagan otro que no está ocurriendo, y eso tiene que ver con la percepción.
Mira, yo creo que el problema acá, Álvaro, es que la percepción es subjetiva, no es objetiva. Las cifras son objetivas, la percepción no lo es. Y la percepción va muy de la mano de lo que tú ves en la prensa, de lo que tú escuchas en los podcasts, de lo que tú ves en la radio, en la tele, en el diario. Va muy aliada a eso. Yo espero que el gobierno no caiga en el mismo argumento del gobierno anterior de denostar las cifras de la percepción.
Correcto.
Porque las cifras de la percepción son las que al final te deben guiar hacia qué es lo que siente la población.
Claro.
Y por eso te digo que la única forma de poder mejorar las cifras de percepción es a través de ejecución, más que de proyectos de ley. Es de acciones.
Operativos, por
y
ejemplo.
Y acciones sobre todo en el ámbito preventivo.
Claro. O sea, hay que hacerse cargo del problema de la percepción.
Yo creo que sí.
Estamos conversando con la diputada Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario por el Distrito 22 de la región de la Araucanía. Diputada, se dice que el proyecto que aumentaría el plazo de flagrancia de 2 a 24 horas podría ser el primer proyecto de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo en convertirse en ley. ¿Cómo calificaría este proyecto? ¿Un proyecto maduro o inmaduro a su juicio, de acuerdo a lo que nos había comentado antes? Y si nos podría explicar en qué consiste para que la gente que nos está escuchando pueda dimensionar esto.
Yo creo que ese proyecto es un proyecto que debiera de despacharse fácil, porque tengo la impresión de que es algo que concitaría La opinión favorable tanto de diputados y senadores del oficialismo como de oposición.
Ya.
¿Por qué? Porque claramente aumentar, mira, nosotros lo vimos cuando tramitamos la ley de usurpación. El aumento en el plazo de flagrancia permite un accionar de las policías que es mucho más eficiente que solo en 12 horas. Y eso coopera, encadenando un poco con lo que me decía Álvaro, con la percepción de seguridad. Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto súper importante, es un proyecto que yo le pondría una urgencia, lo trataría de ver rápido, porque yo estoy segura, o sea, es que no hay argumento posible de parte de la oposición para no estar de acuerdo con un proyecto como este.
Diputada, y el proyecto también, el lo que está en tramitación ahora, contempla facultades para las policías de manera tal de que autónomamente puedan recopilar pruebas y tomar declaraciones sin autorización previa del fiscal, de un fiscal a cargo del caso. Este es un tema que también el sentido es muy claro, es acelerar y aprovechar la iniciativa, la disponibilidad. O sea, si ya tienes a un carabinero o a un funcionario de la PDI en el lugar con flagrancia, o sea, antes que desaparezcan las cosas. Pareciera ser que los opositores están tratando de entrar por este lugar, que se estaría, voy a repetir los argumentos, vulnerando el debido proceso, saltándose las facultades del fiscal, pero una fiscalía que parece que, primero, no da abasto, y segundo, que también está en entredicho por la ciudadanía, por ejemplo, casos como fiscales que se han dedicado a perseguir a funcionarios de carabinero de la PDI, se le caen todos los juicios, todos los casos, y no reciben sanción.
O sea, es que, bueno, como bien dices tú, es por las dos cosas. En primer lugar, y lo más importante, te diría yo, es efectivamente que no hay suficientes fiscales y que están copados de pega.
Claro.
O sea, por lo tanto, tú comprenderás que en una comuna donde, por ejemplo, hay recurrencia de incidentes que requieren de órdenes de investigación, francamente no hay cómo dar abasto. O sea, es imposible que el fiscal se multiplique de esa manera.
Claro.
Partiendo por ahí.
Claro.
Pero, y esa es una cuestión razonable, digamos, yo creo que es un argumento absolutamente explicable. Ahora, respecto de los fallos que han habido en fiscalía y fallos, no me refiero a fallos judiciales, sino que me refiero a errores, por así decirlo, o lo que podríamos considerar errores, que son estos juicios que se caen, o sea, a ver, aparte de los mediáticamente conocidos, hay muchos más. Mira, sin ir más lejos, los casos de las fundaciones.
Sí.
Tú cachai, lo que se han demorado, ¿no?
¿Y en qué van a quedar? ¿Y en qué va a quedar? Porque efectivamente
nadie sabe.
Porque muchas de las pruebas fueron destruidas.
Pero claro, entonces puede que muchas veces pase que la fiscalía diga, no, sabes que en realidad después de todo este tiempo en que tuve a las personas con medidas cautelares, porque ojo, estamos hablando de que hay algunos que están con medidas cautelares. Sin ir más lejos, en la Araucanía yo tengo el caso de una persona que está con medidas cautelares hace 2 años.
Imagínate.
Si yo digo, y ponte tú que la fiscalía diga, por decirte, no, es que sabes que no vamos a perseverar porque en realidad no hay suficientes pruebas para llegar a juicio.
Claro.
Bueno, ¿y cómo le devolviste tú todo el tiempo que estuvo con medidas cautelares a la persona? Te estoy poniendo un ejemplo.
Un ejemplo X.
Uno.
Sí, claro.
Hay millones. O sea, ¿cuántas personas hoy día están cumpliendo prisión preventiva o tienen medidas cautelares por delitos, por eventuales delitos que después no se llega a juicio? Entonces ahí estamos en un problema súper grande también.
Sí.
Diputada, el senador Longton, dentro de esta discusión, plantea, o al menos es partidario, que el nuevo estado de excepción constitucional contemplado en esta reforma debería eliminarse y que, en cambio, se debería reforzar el estado de excepción constitucional de emergencia que ya funciona en la macrozona sur. ¿Comparte usted este planteamiento?
Yo lo comparto 100%. Yo desde el día uno dije, no necesitamos un nuevo estado de excepción. Con lo que tenemos basta. Podemos acomodar lo que tenemos para las necesidades específicas, pero no es necesario uno nuevo.
Y en ese sentido, diputada, más allá de la polémica, ¿cómo adaptaría usted el estado de emergencia que está...
Claro, ¿cómo sería perfectible?
¿Qué incorporaría usted? ¿Usted o la bancada? No sé cómo si lo están trabajando ya como PNL, pero... Ya,
tú estás hablando con la Gloria Naella. No estás hablando con la bancada.
Hola, Gloria.
Es que no hay otro diputado, estoy solita.
Hola, Gloria, encantado.
Igualmente. No, mira, Es que el tema es el siguiente. El tema es que lo que los tiene enredados es la eventual posibilidad de determinar que, por ejemplo, en un barrio o en un sector en que hay 10 cuadras, por decirte a la redonda, de un lugar X, se requiere aplicar medidas de control determinadas para poder investigar o para poder detener la comisión de un delito. Correcto, por decirte, ¿no?
Correcto,
¿verdad?
Sí.
Porque no, mira, Cerro Chuño, el mejor ejemplo.
Arica,
¿no, verdad?
Arica, ¿no?
Entonces dicen, ¿cómo yo aplico un estado de excepción en un lugar más chico que una comuna? O, ¿me entiendes? O más chico que una región, que es el problema que tenemos en el sur, donde nos tienen a 4 regiones con estado de excepción, claro, cuando en la práctica debiéramos de estar unas pocas comunas, y si es que. Pero en fin, bueno, pero yo creo que eso es perfectible. Yo confío en Longton, que se la sabe por libro en este tema, además que abogado, yo soy publicista, no soy abogada, para redactarlo de modo tal que efectivamente, dada una situación de inseguridad específica, se pueda aplicar en un sector de menor tamaño, por así decirlo, geográfico, claro, un estado de excepción.
Diputada, una última.
Y tampoco me gusta, ojo, tampoco me gusta el tema, porque ahí sí que no estoy de acuerdo tampoco, con que se puedan intervenir, por ejemplo, teléfonos o comunicaciones o qué sé yo, sin la orden de un juez. En eso yo no estoy de acuerdo para nada.
Diputada, antes de que Álvaro me rete, quería hacerle la última pregunta muy rápido. ¿Ve posible o factible el lograr despachar este proyecto en seguridad de forma completa, esta agenda, de aquí a fin de año, o es una meta demasiado ambiciosa?
La COT, en el fondo, COT, los 30 y tantas.
Es que yo creo que, así como se planteó la COT en el día 1, no va a seguir así.
Perfecto.
Porque yo creo que lo que va a pasar es un poco lo que dijeron tanto Skella como Longton, no recuerdo si fue ayer en algún periódico o el fin de semana, digamos, hoy día, no me acuerdo, en términos de que lo más probable es que estos sean distintos proyectos de ley que se presenten cada uno por separado, un poco, mira, un poco en la misma línea de lo que hizo el gobierno pasado. Claro. Acuérdate tú que había una agenda con una serie de proyectos priorizados que se presentaron y se trabajaron. Yo creo que por ese lado hay.
Bien. Gloria Navellán, diputada por el distrito número 22 de la región de la Araucanía e integrante de la bancada del Partido Nacional Libertario. Muchas gracias por darse este tiempo en el primer día de la semana legislativa, por acompañarnos, y de seguro vamos a seguir conversando a medida que avancen los proyectos en la Comisión de Seguridad.
Feliz, pues, Álvaro. Dicen que un gusto haber estado con ustedes, chicos.
Diputada, dicen que es una cábala venir el lunes a Llegó la Hora para tener una buena semana. Así que espero que funcione.
Así que después.
Ojalá. Ah, no, ojalá. Claro,
le va a ir bien en todas sus comisiones. Ya. Nos vamos.
Ya. Nos vamos.
Nos vemos. Que esté bien. Vamos a la pausa. Pues.
Vamos a la pausa y volvemos con la pregunta del día.
Así es.
Si hay fiestas, hay beneficios con BCI. Celebra septiembre con los mejores descuentos en tus marcas y comercios preferidos. Descorcha, pedidos ya, micocacola.cl, Viña Ventisquero y mucho más. Revisa todas estas promociones en bci.cl. Todo con tus tarjetas de crédito BCI. El banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, estimados, queridos, apreciados auditores, y vamos a proceder a leer la pregunta del día de hoy, que dice así.
UDI busca incluir estallido social y proceso constitucional en ramo de historia para enseñanza media. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? En X, el 100% de los encuestados respondió que sí. En YouTube, tarararán.
Aquí hay diferencia, aquí hay debate. A ver, muy bien, ¿qué dice?
El 57% está de acuerdo y el 43% en desacuerdo. ¿Estará en desacuerdo con incluir el tema o tendrá otras aprensiones, María José?
Vamos a confirmarlo con los audios.
Buenas tardes, queridos amigos de Llegó la Hora. Oye, antes de empezar a enseñar lo del estallido social, hay que sacar a los que provocaron el estallido social, que están en el Instituto Nacional y los en todos los liceos emblemáticos, y superar la brecha que cayó a pique, y después podemos empezar a enseñar a los estudiantes que quieran estudiar. Pero llevamos 10, 15 años tratando de sacar a los de Instituto Médico, ahí del Instituto Nacional, tirando molotov. Entonces, a ese niño le vamos a enseñar cómo fue el estallido social o cómo hacer mejor las bombas molotov. Que estén bien, chiquillos, los quiero mucho desde el Quisco, Puerto de San Antonio. Chao, chao.
Es una buena idea que se enseñe todo lo que ha pasado en los últimos 7 años, pero vamos a ver quiénes lo van a enseñar. Si van a ser los mismos profesores comunistas, estamos fritos. Y además, la educación viene desde la casa. A los hijos uno tiene que hablarles y contarles la historia, lo que uno vivió, lo que fue la verdad. Uno tiene una historia que hay que traspasarla.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navar. Con respecto a la pregunta si se debiese no incluir en los libros de historia el estallido antisocial, el problema es que ¿quién lo va a escribir? Si se hace algo responsable, obviamente que se debería poner ahí. Lo que se debería condenar es cualquier intento de llegar al poder usando la violencia o cualquier intento de derrocar un gobierno democráticamente electo que no ha incumplido la Constitución. No fue el caso de Salvador Allende, que sí lo hizo a propósito, que nos acercamos al 11. Muchas gracias.
Y bien.
Las aprensiones que habíamos comentado incluso antes de partir
el programa. Exacto, sí, el problema es que parece que la gente está de acuerdo, pero hay temor respecto de quién va a enseñar y cómo lo va a enseñar. Entonces quizás eso va a ser una materia interesante, pero me quedo con la diferencia entre X y YouTube. Bien importante la diferencia en la votación, en los porcentajes, ¿no, María José?
Así es, y con esto, Álvaro, nos despedimos del programa del día de hoy. Siga en sintonía en Radio Agricultura 92.1, porque ya vienen
Los Tres Mosqueteros.
Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.